Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Rajoy descarta una reforma de la Constitución española.
Federico Luppi encarna a un militar de la dictadura argentina.
La larga marcha de campesinos paraguayos pide el cese del presidente Horacio Cartes.
El presidente Salvador Sánchez Serén recibió este martes a su par de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Maduro advierte a Obama que está mal asesorado.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
En la recta final de la legislatura del Partido Popular, el gobierno español apuesta por preservar en la aplicación de las reformas y tratar de cerrar aquellos asuntos que han quedado pendientes de transmitirse en el Parlamento.
Sin embargo, el Ejecutivo descarta iniciar una reforma constitucional de la Carta Magna a unos meses de que se convoquen elecciones generales y sin que exista un consenso sobre el contenido y el sentido de una modificación. Nada ha variado desde el acto de aniversario de la Constitución del 6 de diciembre, en el que Rajoy subrayó no estar de acuerdo con que exista urgencia en abordar un cambio de la norma.
No me opongo, como usted ha dicho, yo reiteraré hasta la saciedad, hacer un cambio en la Constitución. No me opongo, soy partidario sobre todo de reformas concretas como esas que se han hecho en alguna otra ocasión, pero no me opongo, en este momento no lo veo oportuno, porque aquellos que lo quieren, como por ejemplo ustedes, no tienen claro exactamente qué es lo que quieren. Es decir, el debate que han propiciado aquí sobre federalismo asimétrico, federalismo no asimétrico, no saben distinguirlo del Estado autonómico que tenemos, no nos han explicado qué tipo de consecuencias tiene esa decisión de hacer un Estado federal, si son más competencias para todos, si son iguales, si son desiguales. Por tanto, no hay acuerdo sobre su contenido, no hay acuerdo sobre el sentido de la misma y sobre todo no sabemos con los apoyos que se puedan contar.
El mismo argumento empleó también en la Cámara Alta. El presidente, que no se opone a algunos retoques, se mostró contrario a la posibilidad de emprender una reforma al socaire de un problema político planteado en Cataluña y mantuvo que lo conveniente es trabajar desde el sosiego, la tranquilidad y sin estar presionados por nadie.
Por tanto, yo creo que en este momento lo mejor es dejar las cosas como están, concentrarnos en lo fundamental y tener muy clara una cosa. Al socaire de un problema político que planteen algunas fuerzas políticas concretas, no es bueno reformar la Constitución, que requiere sosiego, tranquilidad y no estar presionados por nadie. Esa es mi opinión. Gracias.
Fue la respuesta del jefe del Ejecutivo a la pregunta que planteó el portavoz de la Entesa y exministro y expresidente catalán José Montilla, para quien el empecinamiento del gobierno da alas a quienes proponen un nuevo orden constitucional.
Mariano Rajoy ha aprovechado para desenfundar la retahíla de datos con los que busca poner de manifiesto los logros económicos conseguidos en sus 3 años al frente de la Moncloa.
El reconocido actor argentino Federico Luppi da vida a un militar encarcelado por sus crímenes durante la dictadura argentina en el reportaje que llega el jueves a los teatros del canal y que, enfocada en los testimonios de este genocida, habla de que tener un uniforme cuando se tiene miedo no significa nada.
Cuando hablamos de esta obra de Santiago Varela, el reportaje, las complejidades que encierra desde el punto de vista de hurgar y abordar la historia son tales que podríamos hacer una Biblia de lo que fue el militarismo en Argentina. Sería demasiado complicado para hablar de eso ahora, pero de lo que sí se puede hablar, sin ningún temor, es que lo que facilita grandemente la comprensión del comportamiento militar es, en cada uno de ellos, la total y absoluta falta de humanidad. El militar en la Argentina, imagino que en varias partes del mundo puede pasar lo mismo, el militar en la Argentina era solamente un chulito con charreteras, armas propias que pagaba el pueblo y la total, absoluta complicidad con la impunidad. Esta obra habla de eso, habla de cómo las contradicciones se comen al personaje y habla de cómo el tener un uniforme, cuando se tiene miedo, no significa nada.
Así ha descrito Lupi el texto de Santiago Varela, que narra la visita de una periodista a la cárcel para entrevistar a un militar argentino que, con una absoluta falta de humanidad, se reconoce autor de actividades de censura a la cultura, entre ellas la quema real del teatro El Picadero a principios de agosto de 1981.
El director del montaje, el también argentino Hugo Urquijo, ha declarado que el reportaje, producción del Teatro Picadero de Buenos Aires, cabalga entre la destrucción de la cultura y el totalitarismo, y que lo más importante es transmitir el interior de la cabeza de un militar genocida, un trabajo que Lupi lleva a cabo de manera notable.
Sobre el general al que interpreta, Lupi ha manifestado que en el reportaje se observa cómo las contradicciones se comen al personaje y ha recordado que él tenía 13 años durante el primer golpe de Estado de la dictadura argentina que vivió, y este papel ha sido un encuentro con todos los elementos que marcaron su adolescencia y juventud.
Porque debo decir, desde ya mi lejano y lamentable comienzo a la vejez, que en la Argentina de hoy los militares con uniforme, con armas y sin intelecto, siempre fueron unos cagones. Y por ese motivo hoy podemos hablar de ello sin mirar por encima del hombro, aquella famosa mirada que decía Brecht, la mirada encima del hombro, porque sabemos que, para bien o para mal, les hemos tomado el tiempo. Esta obra habla de eso, ojalá les interese, ojalá afecte el corazón de cada uno de ustedes y ojalá nos permita, de aquí en más, seguir soñando, pero soñando de verdad, con el hecho, sin ninguna duda, cierto, que tal vez algún día seremos personas.
Albert Boadella, director artístico de los teatros del canal, ha explicado que es una obra próxima a los españoles por haber vivido una dictadura que significa censura y enormes dificultades para todos los ciudadanos, pero especialmente para la cultura y para las artes.
La larga marcha de miles de campesinos que desde el pasado viernes recorre Paraguay llegó este martes a la plaza situada frente al Congreso Nacional para solicitar el cese del gobierno de Horacio Cartes y la transformación radical del modelo político y económico del país.
Al grito de Horacio, Horacio, fuera del palacio, varios miles de personas se concentraron ante la sede del Parlamento paraguayo en pleno centro de Asunción para mostrar su rechazo al gobierno actual.
Los manifestantes llegaron a pie en dos columnas que partieron el pasado viernes desde diferentes departamentos del interior, como Concepción, San Pedro y Canandeú en el norte del país, y Caguazú, Guaira y Casapá en el este.
Los participantes en la movilización consideran que Cartes solo sirve a los intereses de una pequeña minoría de privilegiados, que serían los latifundistas, ganaderos, agroexportadores y narcotraficantes. Expresó Eladio Flecha, secretario general del partido Paraguay Piaurá, es decir, Paraguay Nuevo en lengua guaraní, convocante de la movilización.
Por su parte, María Vergara, en representación de dicho partido, expresó en lengua guaraní.
El campesinado en su chacra que sufre múltiples necesidades. Desde donde partimos, quienes caminaron con nosotros traen su sufrimiento por la falta de precio de su producción.
La producción de soya es una de las mayores fuentes de divisas del país y ha convertido a Paraguay en el cuarto exportador de este producto del mundo, pero también ha sembrado la polémica por el uso de semillas transgénicas y el empleo de agrotóxicos que perjudican la salud de la población rural y favorecen al agotamiento de los recursos del suelo.
Además de agregar gente, recibimos el apoyo y solidaridad de los ciudadanos por cada ciudad por la que pasábamos. El pueblo está inquieto y descontento, dijo la coordinadora de la columna que partió del este del país hacia la capital, Augusta Caballero, al añadir que el paraguayo pobre no tiene futuro, está angustiado y desesperado, y nos hizo llegar esa inquietud.
Quizás por ello, según Caballero, esta acción ha sido tan bien recibida por la población.
El de caminar fue canalizar un poco el descontento del pueblo. Y te puedo decir que la aceptación de la ciudadanía fue impresionante durante todo el trayecto, durante todo el camino, gente que nos hacían llegar su solidaridad.
Caballero afirmó que la solución a los problemas de los paraguayos pasa por la renuncia de Cartes y la constitución de un gobierno patriótico formado por un conjunto de personalidades honestas y democráticas que orienten al pueblo organizado a un programa de desarrollo y de soberanía nacional.
Hemos sembrado y ahora el desafío es recoger lo sembrado. ¿Qué significa eso? Ir a llegar con mucho más fuerza en las comunidades, en los distritos y fortalecer nuestro partido y fortalecer nuestro Congreso Democrático del Pueblo.
Los participantes en la conocida como Larga Marcha permanecen concentrados en la plaza junto al Congreso Paraguayo, donde tenían previsto pernoctar antes de partir este miércoles de regreso a sus lugares de origen.
Su próxima convocatoria será el 1 de marzo, coincidiendo con la Fiesta Nacional del Día de los Héroes, cuando propondrán la formación de un Congreso Democrático y Popular que sea el vehículo de su descontento.
El presidente Salvador Sánchez Serén recibió este martes a su par de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien realiza una visita oficial a El Salvador en el contexto del reforzamiento de los vínculos binacionales y a nivel regional.
El gobernante salvadoreño dio la bienvenida a su homólogo en Casa Presidencial, donde se le rindió honores militares y luego de un saludo a la prensa se retiraron a una reunión privada.
En conferencia de prensa, el mandatario salvadoreño expresó:
el honorable señor presidente Hernández comparte el mismo empeño con que debemos de trabajar para la consecución del desarrollo. Ese desarrollo que debe tener un sentido social, pero también debe de desarrollarse teniendo como base el respeto y la promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos.
El Salvador, Honduras y Guatemala integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica y comparten una serie de desafíos comunes en materia de seguridad y migraciones, entre otros factores sociales.
Los presidentes de los tres países firmaron, junto con el gobierno de Estados Unidos, el Plan Alianza para la Prosperidad, que busca crear condiciones de desarrollo en las comunidades de origen para ayudar a que la población no emigre de manera ilegal.
La pasada semana, Sánchez Serén se reunió con su par de Guatemala, Otto Pérez Molina, y ambos expresaron su voluntad para lograr la unión aduanera en el Triángulo Norte de Centroamérica en el contexto de la integración regional.
Sánchez Serén recalcó que este tema está muy ligado a asuntos de la seguridad, los migrantes y la movilidad de mercancías y personas.
Las políticas aplicadas por Estados Unidos en contra de Venezuela están fracasadas y llevan al presidente estadounidense Barack Obama a un callejón sin salida, indicó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa Contacto con Maduro.
Y le he dicho, presidente Obama, lo tienen mal informado. A usted lo tienen aislado, rodeado, y le están mintiendo, presidente Obama. Y en base a mentiras, a manipulación, usted da visto bueno y aprueba acciones contra Venezuela que le hacen daño a la patria venezolana, pero que lo han puesto usted en un callejón sin salida, presidente Obama. Es una política fracasada y que va a seguir fracasando y que va a aislar a Estados Unidos tanto como lo aisló su política fracasada contra la Revolución Cubana durante 53 años. Así lo digo hoy, 10 de febrero del año 2015.
Maduro destacó todo el apoyo que ha recibido de los hermanos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la Unión de Naciones Suramericanas, del Movimiento de Países No Alineados, quienes apoyan a Venezuela y rechazan las acciones y sanciones ilegales que lleva adelante Estados Unidos en contra de Venezuela. Y hasta aquí el espacio 500 millones.